Canarias.
Hola, soy Jorge Benesra, soy corresponsal de COPE en Caracas y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, Jorge Benesra, nuestro compañero en Venezuela, haberte recibido un ratito aquí en casa, en Madrid. Eso quiere decir que puedes salir y entrar del país, ya es una novedad, y ojalá nos veamos pronto allí en tu casa, en Caracas. Gracias por la visita, Jorge. Lo que nos faltaba para liar aún más el nuevo desorden mundial. Ante la crisis de los precios del petróleo por la guerra en Irán, el cierre del estrecho de Hormuz, la última ocurrencia de Donald Trump. Estados Unidos levanta las sanciones a los petroleros rusos durante un mes. Digamos que es un baloncito de oxígeno para Putin, aunque el barril sigue por los $100, las bolsas siguen cayendo. El único que parece darse cuenta del palo, de lo que supone y lo que implica, es Macron, que hoy se ha reunido con Zelensky en París.
Rusia cree que quizá la guerra en Irán le ofrecerá un respiro y se equivoca. Hemos reafirmado en el marco del G7 que presidí hace dos días que el contexto de subida de los precios del petróleo no debe en absoluto llevar a revisar nuestra política de sanciones hacia Rusia.
Creo que levantar las sanciones fortalecerá la posición de Rusia. Rusia recuperará dinero de los recursos energéticos, del petróleo, se lo gastará en armas y todo eso luego se volverá en contra de nosotros.
Y en contra de Europa, por lo tanto. Tras dos semanas de guerra vamos a intentar explicar el carajal. Es misión imposible, pero lo intentamos. Uno, Estados Unidos confirma la muerte de 6 soldados en el avión cisterna accidentado en Irak, aunque una milicia proiraní se lo atribuye. Ojo, en la zona de Erbil, en el Kurdistán iraquí. Dos, un soldado francés muerto y 6 heridos en un ataque con drones al norte, también en Erbil. El ataque se ha producido sobre una base conjunta, compartida entre Francia, Italia, Estados Unidos. 3. En el Líbano, en la playa de Ramlet al-Baida, muy cerca de Beirut, una masacre entre refugiados literalmente tirados en la arena, bombardeados por Israel. Ya me contarás por qué. Todo esto, que se sepa, es lo oficial, imagínate la verdad. 4. El estrecho de Hormuz, colapsado. Y mira que es fácil de colapsar, ¿eh? Porque recuerda, solo entre Omán e Irán hay 40 kilómetros de ancho. La clave ya no es la operación militar en sí, que también. La clave es el bloqueo de 40 kilómetros de mar. 5. Mientras, Trump a lo suyo, haciendo chistes, bromitas, vaticinando que se va a forrar, o que es más divertido, hundir un barco que atacarlo de otra manera. 6. La dictadura de los ayatolás aguantando porque en el fondo su islam chiita les marca hasta el martirio más irracional o hasta la muerte de su pueblo. Les da igual. En el fondo es lo que tienen las dictaduras. Les pasa igual que a Putin en Rusia. Nosotros aquí en Occidente, mientras tanto, nos preocupa el tiempo de la crisis, la duración de la guerra, las consecuencias, claro. Pero para los ayatolás, para ese islam, el tiempo es la eternidad. 7. Los países de la zona. Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, Omán, Kuwait. No olvidemos que son dictaduras o lo que suníes. O sea, a aguantar de la mano de Estados Unidos. El problema es que no venden petróleo por el cierre del estrecho de Hormuz. Desde el punto de vista militar, los ataques de Irán a estos países, con lo importantes que sean, son atentados. Son minucias. La clave es la pasta. 8. Salvo Macron. Nos daremos cuenta los europeos de una puñetera vez de que Trump no nos sirve y que Putin nos sirve mucho menos. ¿Espabilaremos algún día? 9. Aquí en casa, qué nivel. Pedro Sánchez a lo suyo. Otro al que le dan igual las pymes, los precios, Castilla y León, las ayudas, el estercolero a su alrededor, a lo suyo. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. Cabreando a franceses, alemanes, británicos, pero eso sí, disfrazado de superhéroe de la paz, mientras pasa tiempo hasta el final de la legislatura. Y 10. Está en juego el futuro del mundo, y dentro del mundo Europa, y dentro de Europa España. Y tenemos al mando a un superhéroe del amor, junto a Otegi, Yolanda Díaz, Puigdemont, Rufián, un líder o amado líder, con basura hasta las cejas, pero agradecido a Donald Trump porque le está haciendo la campaña. Bueno, una campaña, eso sí, hacia no se sabe dónde. Ah, y mi postdata. Para entender cuándo y cómo el gobierno tomará medidas, medidas de los precios y la inflación, nada como escuchar a María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda.
Tenemos ya todo el compendio de medidas que aprobaremos en el momento que sea oportuno. Y será oportuno en el momento en que tengamos pronunciamiento de Europa para intentar ir todos a una, también cuando los precios podamos comprobar y constatar que se van a mantener en una situación perjudicial.
¿Pero qué ha dicho? ¿Pero qué coño ha dicho? O sea, el compendio en un momento oportuno, que será oportuno cuando el momento... Dios mío de mi vida... ¿En qué manos estamos?
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este viernes. Viernes 13.
Ekane. Viernes 13. Pero eso es en Estados Unidos, la superstición.
Ah, vale, entonces era útil.
No, tú estate tranquilo, que no va a pasar nada. Te cuento que Díaz-Canel anuncia conversaciones con Estados Unidos para solucionar el bloqueo, aunque están lejos de un acuerdo.
El presidente cubano ha denunciado que hace más de 3 meses que no entra un barco de combustible en Cuba. Díaz-Canel ha explicado que están trabajando para mitigar los efectos de una crisis energética que provoca apagones diarios en la isla. Digamos que empieza a oficializarse el fin del castrismo al tiempo.
El IPC se mantiene en el 2,3% en febrero y rompe una racha de 3 meses de descensos.
La caída en el precio de la electricidad ha compensado las subidas en restauración, en la compra. Funcas avisa de que la inflación superará el 4%. En los próximos meses, por los efectos de la guerra, lo que faltaba.
Ángel Víctor Torres pide declarar por escrito en el juicio del caso Mascarillas.
A ver si también se le ha caído una pesa en el gimnasio o algo. El ministro está citado como testigo, pero ha solicitado al Supremo que le envíe las preguntas y argumenta que los presidentes autonómicos están exentos de declarar presencialmente. Cuando ocurrieron los hechos... estaba al frente del gobierno de Canarias.
La segunda mujer que denunció a Errejón por agresión sexual no ratifica la denuncia ante el juzgado.
Lo más probable es que se archive la investigación. Su abogado explica que ha sufrido un ataque de pánico al pensar en las consecuencias del proceso. La mujer, que quiere mantener su anonimato, pidió ser testigo protegido, pero se le denegó.
En Extremadura, PP y Vox pactan para evitar que se paralice la administración mientras el gobierno está en funciones.
Casi 3 meses después de las elecciones, este acuerdo podría significar un acercamiento entre ambos partidos. Abascal habla de pacto puntual y explica que ha salido adelante porque desde Génova no han puesto zancadillas.
Uno de los 2 detenidos por la muerte de Francisca Cadena reconoce el crimen y exculpa a su hermano.
Ambos han declarado ante la Guardia Civil otra vez. Mañana pasarán a disposición judicial. La abogada de la familia no cree esta versión y dice que podría estar protegiendo un hermano al otro. Esta tarde, los hijos de Francisca han comparecido ante los medios.
Todo lo que ella tuvo que pasar aquella noche hasta que le quitaran la vida. Y todo lo que hemos tenido que vivir estos 9 años.
La vida ya no la han arrebatado por completo. Mi abuela que se fue sin saber dónde estaba su hija.
No sé el tiempo que le va a llevar a cada uno de nosotros, pero entre todos nos seguiremos apoyando como hemos hecho hasta ahora mismo.
Detenida una mujer por prender fuego a su marido en Chiva, en Valencia.
El hombre de 49 años está en el hospital muy grave. La mujer le ha rociado con un líquido inflamable mientras dormía. La hija de 16 años estaba en la casa en el momento de los hechos. Ella dice que sufría malos tratos físicos, psicológicos y que tras una discusión se le fue la cabeza.
El Papa recibirá una audiencia a los reyes el próximo viernes en el Vaticano.
Visita que precede a la que el propio Papa hará España en junio. Tras el encuentro, Felipe VI tomará posesión como protocanónigo honorario de Santa María la Mayor en Roma. Es una tradición de siglos reservada a los reyes españoles.
Monseñor Luis Argüello apuesta por la búsqueda de acuerdos frente a la negación de derechos humanos en el contexto de guerra.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha señalado que la guerra desprecia la vida, amenaza la economía, quiebra un débil orden internacional basado en el diálogo y en los acuerdos. Pide rezar por la paz y una economía justa. Y nos quedan los deportes, Nick.
Comienza la jornada de Liga a las 9 de la noche con el Alavés-Villarreal y ahí también Euroliga a las 8 y media Barça-Hapoel Tel Aviv. Recordamos que este domingo hay elecciones en la presidencia del Barça y en Fórmula 1, fin de semana también, Gran Premio de China.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Fin de semana que vendrá marcado por esos últimos coletazos de las lluvias en puntos de Galicia, litoral cantábrico y el norte de Castilla y León. Esas precipitaciones seguirán siendo fuertes en el nordeste y en Baleares, donde pueden ir acompañadas de granizo. En el resto del país predominarán los cielos nubosos para mañana sábado y ya el domingo lucirá el sol en casi toda la península. Los termómetros se mantendrán sin grandes cambios, salvo en el norte, donde las máximas empezarán a descender. Pasaremos de los 7 grados en Lugo o Valladolid a los 13 de Badajoz y los 18 de Almería y Murcia. Y en las Islas Canarias la calima irá disminuyendo todavía. Habrá cielos nubosos sin descartar alguna precipitación débil y los termómetros marcarán los 18 de máxima y 15 de mínima.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. En España falta vocación científica, a pesar de que en los próximos años necesitaremos unos 200.000 nuevos ingenieros. La Agencia Espacial Europea ha lanzado una iniciativa para acercar a los jóvenes a la ciencia. El reto, entre 14 y 19 años, es construir un minisatélite del tamaño de una lata de bebida. Carmen Lavallén.
Salir mazo helado. Dora Chen forma parte del equipo de 6 alumnos de segundo de bachillerato cuyo mini satélite tiene que estar listo para competir el próximo día 17.
Estamos comprobando si funciona el paracaídas, pero todavía no hemos puesto todo junto para ver si funciona, así que nos queda un poco ahí.
Durante algo más de 6 meses han desarrollado conocimientos técnicos y habilidades interpersonales. Les ha sido útil también para definir su futuro, como explica en COPE Borja Peña.
Me ha ayudado un poco a ver qué me gusta. De hecho, yo he aplicado a ingeniería mecánica para la carrera.
Es la primera vez que el Instituto Madrileño en el que estudian se presenta al concurso bajo la supervisión del Departamento de Física que lleva Marta Tello.
Que no tienes por qué hacer aquí el típico cerebrito, que esto está abierto a cualquier persona pues, que quiera aprender un poquito más allá de la clase.
Solo el 46% de los alumnos que pasan de secundaria a bachillerato en nuestro país deciden seguir adelante con itinerarios científicos o tecnológicos.
Un poquito de cultura. Oxígeno, por favor.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El jefe de cultura de ABC es Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué nos propones hoy para que respiremos un poquito con lo mejor de la cultura?
Pues mira, estamos ya todos calentando en la banda para la película del año.
Imagino que Torrente, que es lo que más expectación está levantando.
Desde luego, está llenando titulares y salas. Como decía Torrente, es una fabulita con partidos como Nox, Pesae, Pape y Pudimos y Restar, en fin. Dice Santiago Segura que cualquier parecido con la realidad es una putada. Pero no me refería a esta película, que acaba de llegar a los cines.
La verdad es que la realidad es bastante más surrealista que cualquier cosa que haga Santiago Segura, dicho sea de paso. Bueno, entonces ya en serio, ¿a qué película te refieres?
Bueno, pues a la que gane en la gala de los Oscars, que será este domingo, en la madrugada del lunes en realidad. Hay mucha tensión por si se meten con Trump en la gala, que no lo harán, y mucha política en algunas de las favoritas, como Una batalla tras otra, Sinner, luego está Marty Supreme, Valor sentimental, Hamnet, en fin, que gane la mejor. Pero estamos en la radio, así que vamos a hacer una apuesta por la mejor canción y el Oscar, espero que lo gane, la irresistible Golden, que es la canción de las guerreras K-pop. Estas jóvenes cantantes que después de los conciertos matan demonios con su música.
La verdad que la canción lo está petando, ojo, no solo entre los jóvenes, Jesús.
No, como la oigas tres veces estás perdido.
Sí. Más cosas, nos venimos a casa.
Pues mira, vuelve Jacinto Benavente, porque el Teatro Español pone en escena La Malquerida, clásico entre los clásicos, y además con Aitana Sánchez Gijón.
¿Tú has tenido algún disgusto?
Y Eusebio, ¿qué le trae por acá?
Yo no puedo estar tranquila. ¿Quién podía quererle mal? ¿Dónde vas, hija? Es que no sabéis hablar de otra cosa. También es gusto.
Os habéis confabulado para que la verdad...
Ya representó esta obra cuando era muy jovencita, 19 años, en 1988. Pero claro, hacía otro personaje entonces, Acacia, y ahora le toca a Raimunda. Son palabras mayores, ¿eh?
Sí, sí. Dicen que vuelve al lugar del crimen y nunca mejor dicho, porque en esta historia se mezclan las pasiones, las ambiciones, los crímenes, el erotismo, en un relato bastante asombroso que marca la época, en fin. Y es la versión de Natalia Menéndez y Loborda.
Sí, todo un clásico. ¿Qué más nos propones?
Pues cerramos con otro clásico modernizado. El sueño de una noche de verano ha llegado al Teatro Real en una producción propia de alto voltaje, con la versión del compositor inglés Benjamin Britten.
La historia de hadas y enredos amorosos más famosa de la historia, la que nunca dejamos de contar, basada en Shakespeare. Bueno, tiene tantas versiones, una más, ¿no?
Pues sí, siempre además con esa gracia del que se enamora de la persona equivocada, del primero que pasa, como le pasa a la reina de las hadas, a Tatiana. Desde la original a la de Woody Allen en el cine, y en música podemos hablar de la de Purcell, la de Mendelssohn, que de ahí viene la marcha nupcial, o esta de Benjamin Britten.
Pues mira, cine, Oscars, teatro y hasta Teatro Real, hay de todo. Gracias, Jesús.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Adiós. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la reelección como presidente de Castilla y León Necané.
Cuenta atrás para las elecciones del domingo. Hoy ha contado en Herrera en COPE que su deseo es conseguir el apoyo necesario para gobernar en solitario, pero si tiene que pactar con Vox pide que sea un gobierno estable.
Tiene que ser por 4 años, bien acuerdo parlamentario, bien acuerdo puntual, bien gobierno de coalición. Es lo que nos reclaman, lo que nos están demandando las personas de la calle. Y vuelvo a insistir, cualquier opción que no sea el domingo votar al Partido Popular es un éxito para Sánchez.
Una noche electoral que podremos seguir en COPE en un programa especial presentado por Jorge Bustos a partir de las 8 de la tarde. El lunes, La Linterna también en Valladolid.
Sí, señora, el día después. Sara Hessen, vicepresidenta. ¿Cuánta gente sabrá que esta señora es vicepresidenta del gobierno?
Poca.
Sara Hessen, vicepresidenta, ministra de Transición Ecológica.
Le han preguntado por las medidas que estudia el gobierno para contener el impacto de la guerra en nuestra economía. No se descarta ayudas generalizadas en los combustibles o una rebaja del IVA de la luz.
Dentro de ese paquete también va a haber medidas fiscales. Hemos focalizado a los profesionales, especialmente transportistas, agricultura, pesca, todo el mundo de la logística, pero estamos viendo también, ¿no?, el impacto en el carburante en todos y cada uno de los ciudadanos.
¿Contemplan la bajada del IVA al precio de la electricidad?
Contemplamos también esa medida, sí.
Veremos. Pet. Hexet es el secretario de Guerra de Estados Unidos.
Y asegura que el nuevo líder iraní está herido y desfigurado a consecuencia de los ataques. Estados Unidos ha ofrecido 10 millones de dólares por información sobre los líderes de Irán.
Sabemos que el llamado nuevo líder no tan supremo está herido y probablemente desfigurado. Ayer emitió un comunicado, uno débil en realidad, sin voz, sin vídeo. ¿Por qué un comunicado escrito? Su padre está muerto, así que está asustado, herido, huyendo y le falta legitimidad. ¿Quién está al mando? Ni siquiera Irán lo sabe.
Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, lo que sea eso.
En las últimas horas, al menos 2 personas han sido excarceladas en Cuba y está previsto que 51 presos sean liberados tras las conversaciones entre el Vaticano y las autoridades cubanas.
Es una práctica soberana, nadie nos las impone. La decidimos nosotros soberanamente, no es única, la hemos hecho en otros momentos. Incluso en la nota se dan datos de momentos en que hemos acudido a esa práctica. y la hacemos en este momento por las explicaciones que se dan en la nota y sencillamente responde a nuestra vocación humanista y a la manera en que la revolución trata con justicia.
Vocación humanística de la revolución, hay que ser. El sonido musical. ¿Esto cómo es? ¿David Gilmour o algo así?
Sí, David Gilmour. Una de sus guitarras se ha convertido en la más cara de la historia. Alguien ha pagado 12 millones y medio de euros por ella en una subasta y con esa guitarra tocó en varios de los álbumes de Pink Floyd. Este instrumento ya se había vendido en 2022 por casi 4 millones.
Gracias, Nekané.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Te mando deberes.
Ya lo sé. A ver si los cumplo, que eres otra.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará.
¿Cómo pega esta canción con la historia que te voy a contar?
Es más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
En Málaga hay un teléfono que no deja de sonar desde hace 50 años. Al otro lado de esa línea siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Es el teléfono de la esperanza, un servicio gratuito, confidencial, que atiende a personas que atraviesan momentos difíciles de soledad, ansiedad, problemas familiares, crisis personales. Desde que abrió su sede en Málaga en los años 70, miles de personas han marcado el 952 26 15 00, buscando algo tan sencillo y tan importante como que alguien les escuche sin juzgarles. En estos días, el teléfono de la Esperanza de Málaga hace balance de sus 50 años de vida. Detrás de cada llamada hay un voluntario que acompaña a quienes más les necesitan, como José Miguel Arocena, orientador y responsable de profesionales del teléfono de la Esperanza de Málaga.
Afrontan la actividad fundamental del teléfono, que consiste en ayudas a personas en crisis, maltrato, acoso, violencia de género, suicidio, soledad e incomunicación, entre otras. Con el objetivo de conseguir alivio de la angustia, un afrontamiento adecuado de los problemas, evitar de esa manera también la cronificación de los mismos y buscando restablecer el equilibrio perdido.
La necesidad de apoyo emocional no ha dejado de crecer. Desde su creación, el teléfono de la Esperanza de Málaga ha atendido a casi 300.000 personas, todas atravesando momentos complicados. Y en esta línea han encontrado un lugar donde hablar con calma, sentirse comprendidos. Para muchos, marcar el 952 26 15 00 supone el primer paso para salir de una situación de angustia o soledad.
Dentro de las llamadas que atendemos, que son muchas, este año han sido cerca de 17.000 contactos que hemos tenido, llama la atención siempre, o recuerdas con mucha intensidad, llamantes jóvenes que cuando se descuelgas el teléfono te preguntan, ¿es ahí donde escuchan?
Todo ese trabajo lo realizan psicólogos, abogados, trabajadores sociales, 1.500 profesionales que han recibido una formación específica para aprender a escuchar, comprender y acompañar emocionalmente a quien ha iniciado esa conversación. Programas para prevenir la soledad, el suicidio, de apoyos a los mayores, adolescentes e inmigrantes, enfocados a recuperar la autoestima de la mujer. Han hecho posible acompañar a todas las personas que han recurrido en busca de ayuda a esta asociación?
Pues nuestro balance en estos 50 primeros años de vida de esta organización es enormemente positivo. Hemos alcanzado grandes metas en nuestra labor de orientación y nos hemos hecho visibles como organización, incardinándonos dentro de la expectativa de ayuda que la sociedad o las personas de la sociedad deben tener o pueden tener.
Este año el Teléfono de la Esperanza de Málaga celebra medio siglo, 5 décadas de escucha activa, acompañamiento y apoyo emocional a quienes atraviesan momentos complicados. Medio siglo, digo, recordándonos que una conversación puede ser el comienzo, gracias a la esperanza, de una nueva vida. Nos damos un paseíto por las redes. La segunda denunciante contra Errejón no se ratifica. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Y tras esto, su abogado, que es el mismo que el de Lisa Moulia, cree que el caso se va a archivar al no darse ese paso de ratificación que es necesario. Y a pesar de esta decisión, desde el despacho de abogados avisan de que están intentando que se pueda continuar adelante con esta denuncia por agresión sexual. Los oyentes, te tengo que decir que cambian de tema y nos envían sus notas de voz en el 600-544-555. Está claro, Ángel, que te escuchan desde cualquier parte y de cualquier forma.
Buenas tardes a todos. Os estoy escuchando camino desde Málaga en una caravana con el manos libres hacia un pueblo que se llama Villanueva del Trabuco. Me gusta mucho vuestro programa, lo escucho mucho siempre que puedo y me encanta el periodismo bueno. Me encanta escuchar las noticias con vosotros y os deseo que vuestro trabajo sea, como siempre, maravilloso. Un saludo desde Málaga.
Qué bueno, malagueña. Un beso muy fuerte. Deportes en la linterna, nada, en 3 minutillos. Charlie Set, ¿qué nos traes?
Pues en 3 minutos, Ángel, te voy a contar la última hora de la jornada de Liga y, por supuesto, un montón de polideportivo con la Fórmula 1 y con el tenis como principales protagonistas.
Venga, te espero, Carlos.
Hasta ahora.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar, Revolu Plus, la revolución la hace Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos frescos para microondas listos en 7 minutos.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Estamos este fin de semana en una jornada casi de transición que pilla entre medias de la ida y de la vuelta de los octavos de Champions. Pero ojo, porque también es una jornada muy importante para el futuro del título del Campeonato Nacional de Liga. Una jornada en la que seguro no va a estar Kylian Mbappé, pero ¿va a llegar al partido de vuelta frente al Manchester City?
Yo quiero que pueda viajar a Manchester. Vamos a ver cómo se encuentra mañana y sobre todo el domingo, que tomaremos una decisión final. Y ojalá esté ahí y ojalá pueda estar contra el Atlético de Madrid. Después ya lo que tenga que ser con Francia, pues ya le abordaremos cuando llegue ese momento.
Y es que el Madrid se debate este fin de semana entre el encuentro de mañana frente al Elche y la vuelta el próximo martes en Manchester. Y la gran pregunta, Melchor, es: ¿va a reservar mañana Arbeloa a alguien pensando en la vuelta frente al equipo de Pep Guardiola?
Bueno, habrá que verlo mañana, porque no ha querido dar demasiadas pistas. Todos los mensajes que ha lanzado esta mañana en rueda de prensa Arbeloa iban relacionados con que el partido de mañana es el más importante y que hay que tener la misma actitud, el mismo compromiso que tuvieron ante el City. Sabe Arbeloa que pasar de la Champions a la Liga es complicado, del City al Elche lo es, pero hay que hacerlo, y esto es el Real Madrid. Preguntado si se va a hacer rotaciones teniendo en cuenta todo el esfuerzo que se hizo y las bajas que tiene, esta es la respuesta de Arbeloa.
Vamos a sacar el mejor equipo posible para ganar al Elche, no tengo ninguna duda. Y los jugadores tienen que irse muertos a casa después de cada partido, recuperar y estar listos para el siguiente. Ese es su trabajo, un trabajo muy exigente, que no es fácil. Por eso están aquí, porque son jugadores del Real Madrid, tienen que ser capaces de cada tres días dar su mejor versión y estar preparados para volver a correr, a pelear y a trabajar como hicieron el miércoles pasado.
Pero ojo, porque este fin de semana también anda muy apretado el City de Guardiola, que tiene Liga y por supuesto tiene Champions el próximo martes. ¿Y qué ha dicho hoy Pep Rubén Vasco de ese partido frente al Madrid y de las esperanzas que tiene en remontar la eliminatoria?
Atención, Charly, porque el entrenador del City ha dicho que su cabeza ahora mismo solo piensa en el partido de Premier de este sábado contra el West Ham, pero sin embargo la mayoría de las preguntas que le han hecho en rueda de prensa han sido sobre esta eliminatoria contra el Madrid. Y ojo, porque Guardiola dice que el penalti de Donnarumma a Vinicius no debió de ser penalti y también ha defendido el planteamiento ofensivo que hizo su equipo en el Bernabéu.
Tengo una opinión sobre el juego en Madrid y no la voy a cambiar. Hicimos cosas muy, muy buenas. En la primera parte, los primeros 19 o 20 minutos antes del primer gol, fue excepcional, uno de los mejores partidos que hemos jugado allí. Vinimos a amenazar y valió la pena la amenaza.
Ese debate, el de la Liga o la Champions, también lo tiene el Fútbol Club Barcelona, que este fin de semana juega contra el Sevilla, que tiene una receta muy clara para intentar ganar en el Camp Nou.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a rezar, rezar, rezar y confiar en lo que vamos a hacer.
El técnico de Sevilla, Almeida, que lo tiene muy claro, pero Víctor Navarro, en Barcelona, Hansi Flick, ¿piensa en la Liga o piensa en la Champions?
Bueno, piensa en la Champions. El miércoles necesitan pasar a esos cuartos de final de la Champions, de la Comisión Europea. Flick tiene que hacer rotaciones porque necesita piernas frescas para ese día y para recibir al Sevilla apunta al once el debutante Xavi Espar, también jugadores como Casado, Rashford, Gerard Martín o Cancelo. Queda un entrenamiento y Lamine Yeri, que están recuperados y listos para jugar si Flick lo requiere, en un Camp Nou que tendrá 60.000 espectadores por primera vez tras la reforma y con grada de animación.
El Atleti tiene menos importancia para él. La Liga ya tiene el tercer puesto casi garantizado y lo tiene muy difícil para coger al segundo y al primero, así que piensa casi casi del todo en la Champions, pero también piensa mucho en lo que dijo el otro día Julián Álvarez tras ganar al Tottenham.
Yo qué sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no, nunca se sabe, pero yo estoy muy feliz acá, como te dije recién. Nada, me hace una pregunta que después sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en
esto
el día a día.
Esto es lo que dijo el argentino sobre su futuro, y esto, Javi Gómez, ha provocado hoy un enfado monumental en el Cholo Simeone.
Lo tenía dentro, Simeone, Charlie. Necesitaba soltarlo y hoy ha sido el día. Según el técnico argentino, este no es un mensaje para la prensa, es un mensaje para la afición. Parecido al ya histórico No consuman, pero con otros tintes. Así reaccionaba el Cholo esta mañana a lo que se ha hablado de su equipo en las últimas semanas.
Julián Álvarez el otro día hizo unas declaraciones correctas y la valoración de las personas se hacen a partir de lo que te da. Y Julián Álvarez nos está dando un montón. Entonces, partido contra el Brujas, ganaste 4-1, todo se fue basado en Oblak y su parada. Partido contra el Barcelona, ganamos 4-0 y todo basado en que Griezmann se iba. Partido contra el Tottenham, ganamos 5-2, todo basado en Julián Álvarez. Yo le digo a nuestra gente, estamos bien, dije que íbamos a competir cuando empezó la temporada y vamos a competir.
Pues por ahí te pregunto, Juan Gato, ¿entiendes el mosqueo hoy del Cholo Simeone, el míster del Atlético de Madrid?
Sí entiendo el mosqueo de Simeone y en cierta medida hasta lo comparto. Porque hay una tendencia obsesiva en parte de la prensa, incluso gente de dentro, que se define como defensor del Atlético de Madrid y no hace más que darle palos a Simeone y destacar solo lo malo. Y ojo, que las circunstancias de Griezmann y de Julián generan controversia y hay que detallarlas como tal y detenerse en ellas. Pero no es menos cierto que eso impide ver lo bueno que está haciendo el Atlético de Madrid con ese 4-0 al Barcelona, con esta victoria rotunda o casi rotunda ante el Tottenham, que parece que al final solo el Atlético de Madrid es protagonista por los incendios, por las polémicas y por lo demás. Y eso a Simeone le enciende, nunca mejor dicho, y le mosquea. Yo lo entiendo también, porque no puede ser el Atlético de Madrid el pim pam pum. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero no siempre hay que detenerse en lo nocivo.
El Cholo Simeone, que hoy ha querido cerrar un montón de debates encima de la mesa del Atlético de Madrid, Arbeló ha cerrado hoy el debate de quién es el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Porque todavía está en la retina de todos los madridistas esa parada que hizo Courtois tras el error de Thiago Pitarch. Una parada a Melchor Ruiz que le ha servido al técnico del Real Madrid para zanjar ese debate del que para él es el mejor portero de la historia del conjunto blanco.
Sí, él lo tiene muy claro. Una parada que hizo Courtois con el pie, llena de reflejos, que es como trabaja habitualmente a diario. Dice Arbeloa que él ha jugado con y contra los mejores porteros del mundo, que los ha visto de todos los colores y de todas las características. Pero desde luego, cuando le preguntan a Arbeloa por Courtois, dice que son palabras mayores.
Creo que he jugado con algunos de los mejores porteros del mundo. Creo que no solo han sido algunos de los mejores porteros del mundo, sino que han llegado a ser o poder ser considerados como algunos de los mejores porteros de la historia. Pero lo que está haciendo Thibaut Courtois no se lo he visto a nadie. Para mí no hay debate con ningún portero y seguramente estemos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Pues hoy Arbeloa nos ha servido el debate encima de la mesa. Antes de ir con Tomás y con Emilio, Gonzalo Carbajo, los números y la trayectoria de los dos mejores, de Casillas y de Courtois, ¿cómo han sido?
Pues Casillas de momento supera a Thibaut Courtois. Son 19 títulos en su haber por los 14 del guardameta belga. 3 Champions, 5 Ligas y 2 Copas del Rey para Iker. Por 2 Champions, 3 Ligas y 1 Copa del Rey para el actual portero del conjunto blanco. Matizar eso sí que Casillas ha conseguido este palmarés en el doble de temporadas que Courtois, donde sí que domina claramente el portero español es en el ámbito de selecciones. Casillas ha conseguido 2 Eurocopas y un Mundial, mientras que Courtois no ha conseguido ni un solo título con Bélgica.
Arbeloa, 2 puntos, es el mejor portero de la historia del Real Madrid. ¿Estás de acuerdo?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Arbeloa dice, Tomás, que no hay debate. ¿Lo hay o no lo hay? ¿Es el mejor Courtois de la historia del conjunto blanco?
Querido, y don Ricardo Zamora, que no lo hemos visto ninguno, pero yo me acuerdo de los abuelos. El primer futbolista español universal, pero bueno, dejémoslo. Yo delante de un santo me cuesta ver a alguien superior, por lo menos igual. Yo tengo mi duda esa. El mejor Casillas a mí me parece comparable al mejor de la historia. Pero desde luego, lo del belga es monstruoso.
Bueno, pues ponemos una X, por tanto, con el mejor Casillas y el mejor Courtois. Emilio, ¿desempatas o te parece muy difícil, muy difícil elegir?
No me parece difícil elegir. O sea, yo en estos momentos elijo a Casillas. A ver, hay una cosa muy importante. Casillas ya lo ha hecho, Courtois está camino, evidentemente que sí. O sea, la carrera de Courtois no ha acabado, ni mucho menos. Encima ahora resulta que hasta juega como Ter Stegen, como dice él. Yo no soy Ter Stegen, pero bueno, ahora ya si da los pases de gol ya es tremendo. Pero a mí Courtois me parece portentoso, Charlie. Portentoso, sobre todo portentoso por esa capacidad de aparecer justo en el momento que el equipo le necesita. Porque la grandiosidad de los porteros no es parar muchos balones, no es evitar muchos goles, es evitar el gol que significa que el partido se decante para un lado o para otro, que el rival, como pasaba con el City, entrara dentro del partido, que el rival tuviera eliminatoria, no es lo mismo 3-0, ni mucho menos que 3-1, ¿me entiendes? Y yo creo que eso, Courtois, es brutal. Pero a mí, personalmente,
como portero del Real Madrid, ya ni te cuento del palmarés de selección, me parece mejor todavía Casillas. Pero Courtois no ha acabado, ¿eh?
Bueno, pues apuntamos un punto y medio para Casillas y 0,5 para Courtois. Y en @deportescope, nuestra cuenta de Twitter, Teresa Vasallo, ¿qué es lo que dicen los internautas?
Pues el 65% ha votado que Courtois es el mejor portero de la historia del Real Madrid, pese al 35% que piensa que ha habido alguno mejor.
Vamos con dos asuntos que van a ser noticia este mismo fin de semana: las elecciones a la presidencia del Barça y qué narices va a pasar con la finalísima entre España y Argentina.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Porque ayer José Luis Gil tuvimos el último cara a cara entre los dos candidatos, entre Joan Laporta y Víctor Font, de cara a las elecciones que se celebran el próximo domingo.
Fue en TV3 y fue una réplica del guión previsto, el corazón de Laporta contra la cabeza de Font. Laporta desde siempre al ataque, desde el primer minuto, esgrimiendo sus bazas ganadoras, Deco y Flick, y afeando las afirmaciones de Font en parcelas como la deportiva o la económica. Font ha ido a más en la campaña electoral, estuvo más combativo en el último debate y puso de relieve temas peliagudos para el presidente saliente como la situación económica, la reforma del Camp Nou o la figura de Alejandro Echevarría intentando sacar a Laporta de sus casillas. Un mix de lo peor del adversario visto por el contrincante.
Víctor Font no tiene proyecto deportivo, que es un peligro para el proyecto deportivo actual del Barça. Es un tecnócrata que se esconde detrás de un ordenador y un Excel. Nos puede arruinar o nos puede destrozar todo lo que hemos estado construyendo.
Bueno, que está muy nervioso es una evidencia, ¿no? Yo creo que los socios y socias no merecen esto y por lo tanto estamos convencidísimos que hay una mayoría social y si tenemos la movilización que tiene que haber, que esta mayoría social está a favor del cambio.
Pues hasta ahora 8:42, Víctor Navarro, los dos candidatos están echando el cierre a su respectivas campañas electorales.
Y Joan Laporta en la Pedrera con Deco como invitado estrella, Víctor Font en su sede a 5 minutos caminando. Mañana jornada de reflexión. El domingo irán pronto al entierro del presidente Enric Reina. Bartomeu, Gaspar, Rosé y Laporta y el propio Font se verán ahí antes de ir al Camp Nou. Font y Laporta estarán en el palco junto al presidente Juste. Hay más de 114.000 socios llamados a esas urnas. Podrán votar de 9 a 9 de la noche en Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y Andorra. Votarán también muchos de los jugadores del primer equipo y el propio Flick. Y a partir de las 10 de la noche se sabrá quien preside el Barça desde el 1 de julio hasta el 2031.
Como dice Víctor, el domingo seguro sabremos quién va a ser el próximo presidente del Fútbol Club Barcelona. Lo que no sabremos seguro es dónde se va a jugar. Si se juega, es España-Argentina. Uno tira para Madrid y desde la AFA tiran para Argentina.
Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la finalísima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental.
Este era el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, hablando ayer en Argentina, que Bruno Casar, hubo una reunión entre la Conmebol y la AFA para ver si ellos quieren o no jugar en España.
Sí, una reunión de la que hasta ahora poco se puede destacar, más allá de que sigue sin haber acuerdo, aunque la sensación de que si la sede sigue siendo el Santiago Bernabéu, la AFA estaría más que dispuesta a que la finalísima se suspenda con el apoyo de la Conmebol. De hecho, la selección argentina, además de la finalísima, tenía programado también otra amistosa al que a priori también van a renunciar.
Oficialmente, a esta hora, Arantxa Rodríguez, ¿cómo está la situación?
Aunque los organizadores de la finalísima esperaban haber anunciado hoy qué va a ocurrir con ese partido entre España y Argentina, aún habrá que esperar y seguramente hasta el fin de semana no sabremos la decisión definitiva al respecto. Hay que recordar que estaba todo apalabrado para que se disputara en el Bernabéu, pero que la Federación Argentina se ha negado en rotundo a que se celebre este partido en Madrid. Siguen las conversaciones, se espera que se llegue a un buen puerto y por eso se han dado unas horas más para poder hacer el anuncio oficial.
Vamos enseguida con la última hora ya de la jornada de mañana, pero antes, Gemma Santos, 8:44, nos damos un paseo por Leroy Merlin.
Vámonos y hasta Leroy Merlin. Vamos allí a ahorrar controlando la energía de nuestro hogar. Porque si las ventanas de tu casa hablaran, o la pared o la calefacción, te dirían seguro que para consumir menos energía necesitan ayuda. Y qué mejor ayuda que las ofertas de Leroy Merlin para hacer tu hogar más eficiente y ahorrar. Ahora tienes hasta un 20% de descuento en soluciones para aislar, para climatizar, para generar y para controlar la energía de tu casa. Consulta todas las condiciones en tienda y web, pero vente a hacer tu hogar más eficiente con Leroy Merlin.
A las 9 de la noche el Madrid inicia la caza este fin de semana del Fútbol Club Barcelona. Lo hace en casa, en el Bernabéu, frente al Elche, con arbitraje de Gil Manzano. ¿Y con qué noticias en lo deportivo, Melchor?
Bueno, mañana saldrá la lista, pero ya te adelanto, Charlie, que no recupera a nadie Arbeloa. Se van a sumar dos bajas más a las 7 que ya tuvo ante el City, es decir, Mendy lesionado y Mastantuono sancionado, por lo que va a tener un total de 9 bajas. Así que va a tener que completar la convocatoria con 5 o 6 canteranos. En cuanto al 11, entrará Fran García en el lateral izquierdo. Asencio podría dar descanso a Rüdiger. Camavinga puede meterse en el centro del campo y arriba veremos si Ibrahim sigue acompañando a Vini o lo hace Gonzalo.
¿Cómo se presenta el Elche en el feudo blanco, Cristian Egea?
El Elche se mide al Real Madrid con dos bajas sensibles por lesión, la de Héctor Ford y la de John Chetaulla. El técnico Sarabia reconoce que para competir ante un club como el Real Madrid tendrán que hacer cosas distintas a las que vienen haciendo. Y pone como ejemplo el Getafe de Bordalás. Esto decía en sala de prensa.
No vamos a ser el Getafe, pero hay cosas del Getafe que tenemos que hacer. No vamos a ser un equipo de pegar patadas, pero hay un momento en el que tengo que hacer una falta. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar, pero en momentos determinados pues tenemos que ser más inteligentes.
¿Qué dato nos deja o quieres destacar de este partido, Pedro?
Madre mía, como Gema escuché a Sarabia.
Sí, sí, sí.
Bueno, el Elche juega en el Bernabéu un 14 de marzo de un 2026 en el que sigue sin ganar después de 11 partidos, 10 de Liga y 1 de Copa. Ya está a un paso de igualar su peor racha de resultados al empezar un año, en 1969. Llegó a 12 partidos sin ganar, con Maspoli como entrenador. El Elche de Eder Sarabia tiene 37 puntos menos que un Madrid que perdió con el Getafe su último partido en el Bernabéu, estadio en el que nunca ganó el equipo ilicitano, 5 empates y 20 derrotas.
A las 4 y cuarto, vaya partido que tenemos en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Getafe con arbitraje de Ortiz Arias y noticias Javi Gómez en el conjunto rojiblanco.
Y noticia de última hora, Charlie, porque el Atleti acaba de comunicar hace 15 minutos que Oblak será baja mañana por un golpe en el costado y consecuente distensión durante el entreno de esta mañana. Esto le une a Rodri, Mendoza y Barrios como bajas aseguradas, así que turno ante el Getafe para los Musso, Baena, Nico Jiménez o Alex Sorlo.
Al Getafe, Gema, le pilla el partido en el mejor momento de la temporada.
En lo estrictamente deportivo, la buena noticia es que Bordalás recupera a Adrián Liso después de haber cumplido sanción ante el Betis y una semana más son baja por lesión Da Vinci, Borja Mayoral y Juanmi. Nadie se relaja en el Getafe y Bordalás no lo permite. Mañana, aunque sean un equipo pequeño, saldrán con mentalidad ganadora. A pesar de llevar una sola derrota en 7 partidos, han conseguido 4 victorias de los últimos 5. Están a 10 del descenso. Bordalás dice que aún no han hecho nada.
Yo soy realista y sé que no es suficiente, que tenemos que seguir trabajando duro y que tenemos que seguir sumando puntos porque va a ser una lucha trepidante este final de campeonato. Ojalá pues el equipo siga por la senda del triunfo, de la confianza, de la ambición y de la humildad. Estoy convencido, como nos creamos algo, estamos perdidos.
El cuarto clasificado, el Villarreal, juega, lo hace en apenas 12 minutos frente al Alavés. ¿Con qué noticias en ese partido, Arrillaga?
Con necesidad en el Deportivo Alavés, porque solo ha conseguido 2 de los últimos 15. Debut en Mendizorroza de Quique Sánchez Flores. Tenemos ya los 11 confirmados. 2 cambios en el Deportivo Alavés. El Villarreal también, en una temporada en que busca ser tercero, tiene un cambio respecto de la victoria 2-1 frente al Elche. Se espera buena entrada aquí en Mendizorroza a las 9 este Alavés Villarreal.
Aunque hay para un equipo para el que es muy importante esta jornada. Es para el Real Betis, que ayer volvió a caer en la Europa League, lo hizo frente al Panathinaikos.
Le pega Taborda, gol. ¡Gol!
Vaya racha horrible que ha cogido el conjunto de Pellegrini. Oliva, ¿está el conjunto verde y blanco ahora mismo en crisis?
Bueno, creo que sí, Charlie. Para este Betis actual, encadenar 4 partidos consecutivos sin ganar es para hablar de una crisis. Una crisis que puede ser efímera porque es verdad que en 5 días lo puede arreglar. El domingo tiene al Celta en la Liga, puede afianzar la quinta plaza que tiene pinta de ser de Champions la próxima temporada y si remonta el jueves el 1-0 de ayer en Grecia, estará en cuartos de la Europa League. Ahora bien, tendrán que elevar el nivel a algunos jugadores importantes como Fornal o Anthony y también el propio entrenador Pellegrini. Porque si esto no ocurre, de crisis puntual, Charlie, pasaremos a crisis en mayúsculas.
8:49, vamos ya con los 2 partidos de mañana.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
A las 2 de la tarde, Girona Atlético, con arbitraje de Galets Apezteguía. ¿Qué contamos en el Girona Edu Badía?
Ya ha pasado un mes de la última victoria del Girona en Liga, solo un triunfo en 7 jornadas. Mitchell pierde a Víctor Reis por sanción y a los lesionados Estuani y Brian Gil. Vuelve Alex Moreno un mes después. Mitchell espera la mejor versión de Unagi, que podría volver al 11. Tocará ir mañana con paraguas a Montilivi.
Al Atlético Álvaro Rubio el partido le pilla en tierra de más o menos nadie. ¿Cómo llega ese partido?
Con una lista de 22 futbolistas, se han quedado en el bocho por lesión Unai Gómez, Aitor Paredes, Nico Williams y Prados, además de sanción, la sanción de Alejandro Rego. Sigue con los mayores Eder García y el Athletic quiere salir de esa tierra de nadie para pelear por los puestos europeos.
6:30, Oviedo-Valencia, Lopita, Sesma, Espinosa. Noticias, Pablo Acebo, en el conjunto asturiano.
Bueno, solo le vale ganar al Oviedo contra el Valencia, porque ya no valen los empates, ya no valen las buenas sensaciones. Está a 8 puntos de la permanencia el Oviedo y necesita recortar en una final más por la permanencia, con muy buen ambiente que se espera en el Tartiere, con el regreso de David Costas como mínimo a la lista, vamos a ver si al 11, y con Almada, el míster, que sabe que el Valencia llega bien y que va a ser un partido complicadísimo.
Va a ser un partido durísimo, tienen jugadores de muchísimo.
Si el Valencia gana a Villarejo, dice prácticamente adiós a ese hecho de pelear por estar, o no estar, mejor dicho, en segunda división.
Sí, es un partido importantísimo por ello para el Valencia. Corberán va a recuperar a Lucas Beltrán, que ha estado 3 semanas de baja por un problema en el rotuliano, y tras 2 victorias consecutivas piensa en dar continuidad al 11, si acaso un cambio, Danjuma por Luis Rioja.
Tenemos en marcha ya la jornada número 30 en segunda división desde las 8:30, Mirandés-Cádiz. ¿Cómo va eso, Félix Vargas?
Hola, muy buenas. Pues la verdad que aquí en el Estadio Municipal de Aldoba se ha movido el marcador y por partida doble el Mirandés recibe al Cádiz. Duelo, bueno, pues de necesitados. Sergio González, que debuta en el banquillo del Cádiz, y Mirandés 0, Cádiz 2. En el minuto 7 marcaba Brian Ocampo y en el minuto 10 Josuf Diarra hacía el 0-2.
¿Qué destacamos del resto de esta jornada número 30, Juan Torrejón?
Varios duelos entre equipos que luchan por el ascenso y la permanencia, como el Cultural Racing, Zaragoza-Almería o el Málaga-Huesca, y un partido directo por la salvación entre Valladolid y Leganés.
En Primera Federación, Román Ruiz, alcanzamos la jornada número 29.
A punto de finalizar en el grupo 1, minuto 92, Mérida 1, Guadalajara 2. En el grupo 2 también ha comenzado el Nastic de Tarragona 0, Sabadell 0 en el minuto 23.
Y también este fin de semana tenemos jornada en la Liga F. Teresa Vasallo.
Nueva jornada después del parón de selecciones, donde el Atlético de Madrid recibe al Dus Logroño. El Real Madrid viaja a San Sebastián para jugar contra la Real Sociedad y el Barça se mide al Depor.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estás en el último examen de la PAU. Cierras los ojos, los abres y estás en el hospital simulado del nuevo campus de salud de UNIE Universidad en Madrid, donde vives tu profesión desde el primer día, de la mano de un claustro experto y la tecnología más avanzada. Descubre más en universidadunie.com de Planeta Formación y Universidades.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Oh. 8:55, vamos con tenis. Qué bien le está yendo a Carlos Alcaraz en Indian Wells, porque Ángel García ya está en semifinales, el tenista español.
Sí, después de ganar a Cameron Norrie, buen partido, 6-3, 6-4, lleva 16 partidos y 16 victorias en este 2026. ¿Cómo será Charlie, que hasta se tuvo que disfrazar de abeja, porque van unos aficionados, como hace dos años le picaron, van disfrazados de abeja y le hicieron disfrazarse? Va a jugar la semifinal mañana ante Medvedev, quinta semifinal en Indian Wells con solo 22 años, antes que Nadal, incluso en Monte Carlo. Encantado, Carlitos.
La verdad que muy contento, yo creo que he jugado un gran partido. Cam, la verdad que siempre es un rival muy duro de jugar, con un estilo de juego un tanto difícil de sobre todo de elegir, ¿no?, el golpe correcto, y la verdad que bueno, siempre se hace complicado, pero yo creo que he jugado un muy buen tenis desde el principio hasta el final, contento de ello y muy feliz de estar en unas nuevas semifinales aquí en Indian Wells.
Vamos con otra cita del fin de semana, el Gran Premio de China, primera jornada hoy de trabajo. ¿Cómo ha ido, Carlos Miquel?
Esta madrugada a las 4 de la mañana tendremos la primera carrera del sprint del Mundial de Fórmula 1 2026 y la esperanza de los aficionados es ver a Ferrari haciendo frente con una gran salida como en Australia a los intocables Mercedes. Sale cuarto Hamilton, delante estarán Russell y Antonelli en la primera fila de la parrilla, tercero Lando Norris y los españoles a sufrir, 17º Carlos Sainz, 19º un Fernando Alonso, que al menos destaca la progresión en silencio de su Aston Martin.
En la parte del chasis, mientras el motor es lo que es, intentamos mejorar la parte del chasis y bueno, hemos hecho algún progreso mínimo porque estamos tan atrás que se ve poco, pero bueno, creo que Williams estaba como 8 décimas en Australia justo delante nuestro y aquí han estado como 3 décimas, así que bueno, algún pasito adelante, pero claro, estando tan lejos se ve muy poco.
En baloncesto, desde las 8:30 hasta el Barça, cerrando la semana europea en casa frente al Hapoel. ¿Cómo va eso, Albert Díez?
En la jornada 31 de la Euroliga, buen inicio del Barça, primer cuarto 26-19, mal inicio del segundo acto, 0-10 de parcial en contra, el lanzamiento de Panter que no entra, partido a puerta cerrada, 7:30 para el descanso, 26 Barcelona, 29 Hapoel de Tel Aviv.
En la NBA, Parra, tenemos una pedazo de exhibición de Luka Doncic.
El esloveno sumó 51 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias en la victoria de los Lakers ante Chicago para poner a los angelinos terceros. Además, los Thunder ganaron a los Celtics con 2 tiros libres postreros de Chet Holmgren y Denver ganó en San Antonio con el enésimo triple doble de Nikola Jokic.
Días apasionantes de ciclismo con la París-Niza y con la Tirreno-Adriático. ¿Qué ha ocurrido la jornada de hoy, Quique?
En la París-Niza etapa 6 cogieron a Igor Arrieta 5 kilómetros de meta. Ganó el colombiano de la Astana Jarol Tejada. Vingegaard sigue como líder. Y en la Tirreno-Adriático en Italia etapa 5, victoria muy parecida para el danés Valgren, triunfando con la fuga de la fuga. Segundo el mexicano del Toro, que recupera el liderato.
En Balomano, Malvar, vamos con la agenda de este fin de semana.
En Liga Sobal, 21ª jornada, jugado esta tarde, Puente Genil 26, Nava 28, en juego 22 minutos del primer tiempo, Cuenca 12, de Mar de León 10, y mañana destacan Vidasoa Barcelona y Atlético Valladolid Alicante.
¿Qué destacamos este fin de semana de la jornada en fútbol sala, Juan Torrejón?
Pues ahora mismo, Charlie, 2 partidos en directo. El Pozo Murcia 3, Oparrulo 2 y Movistar Inter 2, Córdoba 0. Y durante el fin de semana te destaco 2 partidos, el Barça-Cartagena y el Manzanares-Jaén.
Fin de semana importante para el mundo del waterpolo, porque tenemos fin de semana, Juan Arias, de la Copa del Rey.
Que se está jugando en Tarrasa. Tenemos configurada la primera semifinal, que enfrentará al Sant Andreu con el Barceloneta mañana a las 5. La otra semifinal enfrentará al Sabadell contra el vencedor del Tarrasa Rubí, que está en juego a punto de comenzar el último cuarto. Victoria provisional para el Tarrasa por 13-9.
Este fin de semana también tenemos por ahí por el mundo peleando a John Ram, Quique.
Ya ganó la semana pasada en Hong Kong y esta semana está en Singapur. Después de la jornada 2, el líder es DeChambeau con 10 bajo par. Segundo es John Ram a 3 golpes de la cabeza, empatado con otros 4 jugadores. El siguiente español es José Le Ballester, que está 12º. Todo el fin de semana para que Ram vuelva a ganar dinerito.
Y así suena un récord del mundo de Pértiga. Otra vez Sil, Mondo Duplantis batiendo un récord del mundo.
Hoy sí te lo diré bien, Charlie. 6 metros 31 centímetros. Fue en Uppsala, en Suecia, en su casa, con su gente y a una semana del Mundial de pista corta. Es la 15ª vez que Armand Duplantis bate el récord del mundo de salto con pértiga. ¿Qué quiere decir eso? Que en 6 años se ha embolsado $1,500,000 a $100,000 por récord. A este paso, desvalija la caja fuerte.
Hoy te ha quedado mejor, Gil. ¿Cómo dejamos el fútbol en segunda, Félix?
Bueno, pues minuto 29, casi 30 ya de la primera mitad en Anduba. Continúa el mismo resultado, Mirandés 0, Cádiz 2.
Así llegamos a las 9, como siempre, a las 2 opciones, fútbol a la linterna y más deporte. A las 11:30 el partidazo con Joseba Larraña.
A partir de este momento...